Y ayer el presidente Javier Milei hizo una ponencia en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Vamos a hablar con María Castiglioni, ella es economista, directora de CIT Consultores Económicos. Y antes, como para darle contexto a la charla, vamos a escuchar al presidente Milei sobre el cepo. Escucha.
¿Cuán cerca estamos de abrir? La verdad es que estamos muy cerca de abrir. ¿Por qué? Básicamente porque, por un lado, cuando miramos la base monetaria, históricamente lo que va del siglo XXI tendría que estar en torno al 9% del PBI. La base pura es 2,5%. Cuando tomamos los remunerados nos vamos a 8,5%, o sea, con lo cual estamos en zona de poder abrir. Entonces, si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados, cosa que estamos haciendo bajando la tasa de interés, si nosotros resolvemos el problema de los puts, algo en lo que estamos trabajando activamente, y por otra parte, estamos arreglando el problema de los dividendos, si ustedes se fijan, estamos calzando los flujos de fondos de divisas y cuando terminamos de hacer eso, vamos a abrir el cepo. Es decir, está, digamos, en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible.
María Castiglioni, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Augusto.
Bájanos un poco al plano terrenal de entendimiento, lo que nos contaba el presidente ayer, para que los oyentes puedan saber si tenemos apertura próxima o no del cepo.
Bueno, básicamente lo que el presidente está diciendo es que está en un proceso desde que arrancó el gobierno de sanear el balance del Banco Central. Un poco hablaba de eso él. ¿Por qué es tan importante o se considera importante sanear el balance del Banco Central para liberar estas restricciones a comprar y vender dólares? Que básicamente eso es el cepo. Sí. Es el conjunto de medidas que se han ido tomando para limitar el libre cambio de moneda argentina a dólar y viceversa. Sí. En cualquiera de las transacciones, ya sea que nosotros queramos ir a comprar dólares los ahorristas, en dólar oficial estamos hablando obviamente, o las empresas manden dividendos, o paguen deudas, o entren capitales y luego puedan volver a salir, hasta todo lo que tiene que ver con los pagos de importaciones, exportaciones, es decir, todo lo que involucra esto.
Ahora, todavía estamos con esa restricción de los, yo te pregunto porque hace muchísimo que no compro un dólar, con esa restricción de los $200 mensuales y depende si uno cumple con ciertos requisitos, ¿estamos todavía con eso?
Eso no se cambió, exacto, todavía no se cambió. Y es una de las tantas restricciones. Lo que pasa es que para los argentinos, ¿cuál es el problema en Argentina, a diferencia de otras partes del mundo? Enseguida, cuando hay un sobrante, los argentinos tienden a cambiar la moneda por dólares, ¿no? Sí. Los guardan en el colchón o los guardan los dejan en una caja de ahorro o lo que fuere, ¿no? Y esto tiene que ver con que nuestra moneda había ido perdiendo con los años por la inflación todos los roles que habitualmente tiene una moneda, ¿no? Que es reserva de valor, esa es la que obviamente rápidamente todos cambiamos a dólares, porque justamente si nos quedamos con los pesos, pierden cada mes lo que es el equivalente a la inflación. Entonces, es una consecuencia. Y los gobiernos anteriores, sobre todo el kirchnerismo, yo diría, porque en vez de resolver el problema que origina esto que generó el cepo, que es atacar y darle de vuelta poder de compra al peso, que es atacar la inflación,
claro,
se ponían trabas para acceder al mercado de divisas. Lo que generaste finalmente, que es lo que se heredó, es que fuiste acumulando un montón de deuda, porque estaban las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras que en algún momento las querían mandar a la casa matriz y no se pudieron mandar. Tuviste en el último año y medio algo inédito, que fue un aumento de la deuda de importaciones, de importadores que habían tenido, a pesar de las trabas que hubieron, como la CIRA, o sea, esas trabas para que te autorizan a importar, se habían autorizado en algún momento más de 50.000 millones de dólares de importaciones que después no se les dio al Banco Central los dólares al momento de pagar. Las empresas iban con los pesos a depositar y el Banco Central no le daba los dólares que no tenía. Todo este problema lo que generaba es que si vos abrías el cepo de una, por más suponente que generes un cambio de gobierno genere confianza, vos no sabías cuántos dólares iban a salir, cuántos dólares iban a entrar una vez que liberaras todas las restricciones. Porque obviamente cuando vos no podés sacar los dólares, eso hace que muchos no quieran traer dólares, ¿no? Y eso limita, por ejemplo, muchas inversiones. viste, de empresas argentinas, extranjeras, etcétera. Por eso es importante también liberar el cepo, para que la economía empiece a crecer. Pero el tener un balance tan, tan deteriorado, reservas negativas en 11.500 millones de dólares, el tener esta deuda de importadores de más de 50.000 millones de dólares, acumulación de utilidades y dividendos no enviados, de deuda, algunas deudas que no se han podido pagar en el exterior o que vienen con demora, y todos los pesos que habían en exceso en el Banco Central, que ese es un problema que se fue agrandando mucho en el último tiempo, que era todos los pesos que el Banco Central le había ido prestando al gobierno para financiar el déficit fiscal, que después lo trataba de absorber, de volver a guardar para que no circule y la inflación no fuera todavía mayor, pero que se iban reteniendo, y para retenerlo pagaban una tasa de interés cada vez más alta, ¿no?
Sí.
Ese famoso tema de las LELIC. Uh-huh. Entonces, toda esa cantidad de pesos y dólares adeudados del Banco Central, que es lo que llamamos sanear el balance del Banco Central, es lo que el gobierno buscó ir ordenando, resolviendo, para que al liberar el cepo no haya un riesgo de que el tipo de cambio pueda ir a cualquier lado, ¿no?
Claro.
Y que eso que en el corto plazo que podría generar para la gente un salto brutal de la inflación y otra vez un proceso muy desordenado que suben los costos de las tarifas, todo lo que sí. Es dolarizado.
Y una corrida bancaria que ya sabemos cómo no fue en el pasado, claro.
Claro, eventualmente podrías tener eso. ¿Y qué dijo? Sin cambiar los contratos, porque la otra era haber hecho esto que vos decís, en el pasado, en algún momento, en el 90, se restringió el acceso a muchos pesos guardados, que eran estos de plazo fijo, se puso un plan Bonex, por ejemplo. Entonces, bueno, se les dieron bonos a 10 años, eso generó también una corrida, digamos. La idea es que plantea el gobierno, es priorizar no romper contratos, pero obviamente eso lleva tiempo, no lo puedes hacer sí. De un día para el otro, y bueno, es un poco lo que planteó.
Sí.
Por eso está cerca, pero falta todavía para liberar. Se han liberado algunas transacciones, ahora hay una regla para el pago de importaciones nuevas, mucha deuda, por ejemplo, de lo que eran importaciones, fueron resolviéndose entregándoles a los importadores unos bonos, los BOP Real. Ahora se emitió BOP Real para utilidades y dividendos. Uh-huh. Es decir, han habido avances, obviamente todavía el camino, falta mucho camino por recorrer. Vamos a ver en qué momento el gobierno decide que las condiciones están dadas para soltar, digamos, las restricciones,
sí.
Digamos, de una manera uh-huh. mucho más fuerte para que es lo que llamamos liberar el cepo, ¿no?
Sí, sí. Emilce.
María, ¿qué tal? Emilce Bon Giovanni te saluda. Yo no compro dólares, la verdad que la importación, exportación, no estoy muy al tanto. Ciudadano común, ¿en qué me impacta que se libere el cepo?
Bueno, pues lo que te contaba, el que se libere el cepo lo que permite es que, así como fue un canal de contención para limitar la demanda de dólares, que se vayan reservas, termina siendo una gran tranquera para que no entren nuevos dólares. Pues si vos no sabés si vas a poder disponer de eso, no tenés ganas de volverlo al mercado formal. Y eso sirve mucho, como te decía antes, para financiar empresas locales, para hacer pagos en exterior,
y sobre todo
para aquel que pone una inversión, saber que va a disponer de eso que trajo Argentina y eventualmente si quiere volver a llevárselo, lo puede hacer libremente, ¿no? Porque es de su propiedad.
Se me puede ver reflejado entonces que, porque se libera el cepo, capaz yo tengo mayor posibilidad de conseguir un trabajo distinto.
Bueno, los que trabajan, cobran afuera, es un tema también importante, pueden entrarlo, bueno, eso lo pueden hacer a un dólar oficial. No, yo diría, sobre todo las inversiones, esto es muy importante para inversiones de empresas
claro.
que ya están en Argentina, pero que tienen, digamos, son filiales del exterior, o para nuevas empresas, nuevas inversiones. Por eso está puesta la mirada de muchas empresas que tienen hoy, están en sectores donde Argentina tiene enormes posibilidades, empezando por la minería, todo lo que tiene que ver con el litio, uh-huh. Todo lo que es la energía en general, el agro y muchos otros sectores donde Argentina tiene, digamos, enormes potencialidades, pero bueno, que todavía están a la espera de la estabilidad de la macro, o sea, que se logre un marco de estabilidad macroeconómica, pero también que se libere el cepo va a ayudar. Y otro punto que va a ser muy importante para empezar a crecer es el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo de grandes inversiones, que hoy está en el paquete de que está con media sanción en el Congreso, que está tratando el Senado, ¿no?
A eso después te vamos a consultar en detalle, Horacio.
¿Cómo estás, María Horacio Marmurek? Ahí está algo de el trabajo que viene haciendo el gobierno. Vos planteabas esto del Bopreal, y el Bopreal, de alguna manera, es la confianza que el mercado tiene de que el gobierno lleve adelante este programa, que en la cotidiana, como te preguntaba Emilce, en principio es la baja de la inflación, ¿no?
Bueno, la primera es la baja de la inflación, efectivamente, fundamental, porque en un contexto de... La verdad es que había riesgo de hiperinflación, o sea, la dinámica inflacionaria era explosiva y tenías un cóctel complicado, que era que se dio, sobre todo a fines del año pasado, una altísima inflación. Recordemos, de los últimos 4 meses del gobierno anterior, hasta noviembre inclusive, tuviste 3,12% en el mes, con un tipo de cambio oficial lejísimos de los dólares financieros, con una brecha de 150-170%, y tarifas congeladas. O sea, tenías mucha inflación reprimida encima, ¿no? Así que, obviamente, que en ese contexto, y con todos los problemas que hablamos del balance del Banco Central y de los desequilibrios económicos, la brecha cambiaria, etcétera, tenías, la verdad, y sobre todo el déficit fiscal creciente, que te implicaba que la expectativa era que vas a seguir necesitando de la emisión monetaria para financiar el gasto público. Esto era una dinámica muy explosiva en la inflación. Si vos no frenás esa dinámica, digamos, no hay forma de planificar absolutamente nada, no hay forma de crecer, y obviamente para todos los ciudadanos, ¿no? Es una situación muy complicada, porque tiene procesos de alta inflación, siempre los salarios van quedando por atrás, ¿no? Entonces es el punto de partida, y me parece que el diagnóstico de que para resolverlo hay que atacar la causa, que es lo fiscal, hoy es el déficit fiscal que requiere ser financiado, que como Argentina ha estado fuera de los mercados, ha defaulteado y saturó el mercado de deuda local, lo hace con emisión monetaria. Bueno, si no se corta esta causa, digamos, es imposible bajar la inflación. No es obviamente la única forma, o sea, hay que hacer eso, pero además hay que generar confianza, y además hay que ir tomando medidas, como hablábamos antes, para estabilizar las variables de la economía en general, que requiere obviamente seguir con varias cuestiones a la vez, pero sobre todo el ancla fiscal, ¿no? Y que a medida que pasa el tiempo eso se vaya haciendo cada vez más creíble, que el gobierno tiene, más allá del discurso, hace las cosas necesarias para lograr ese objetivo. Y creo que eso es lo que estamos transitando ahora. Uh-huh. Estamos en una inflación muy alta todavía, pero bueno, abril fue 8,8. Mayo hoy está corriendo muy por abajo de ese número. Ya la núcleo, que es sacando regulados y estacionales, estaba en abril corriendo al 6,3% mensual, y ahora estamos viendo una inflación que en las 2 primeras semanas ronda, está corriendo al 5% mensual y con tendencia a bajar, ¿no? Y eso creo que es un dato muy muy favorable, porque ayuda a que los precios que van, lo que se llama indexando con inflación pasada, bueno, corrijan cada vez con inflación más baja, sí, que las expectativas de inflación sigan bajando, y eso hace que muchos que por ahí hoy no se animan a bajar precios o a dejar quietos algunos precios porque, digamos, en el momento que los pusieron estaban pensando en otro escenario, pues animen a hacerlo porque creen que esto se va a sostener en un tiempo, ¿no?
Ayer el presidente hizo alusión hacia el camino que nos dirigimos sobre un tipo de cambio flexible. Te invito a escucharlo juntos y después hablamos sobre el tema.
Si terminamos de limpiar el tema de los pasivos remunerados, si terminamos con los puts y además terminamos de limpiar los dividendos, lo que va a pasar es que a partir de ahí nosotros frenamos todos los grifos de emisión monetaria. Es decir, no se emite por fisco porque tenemos superávit fiscal, no se emite por sector financiero porque no tenemos estos mecanismos de emisión endógena, y no se va a emitir por sector externo, es decir, vamos a ir a un tipo de cambio flexible. Esto no es menor, porque el ancla en pesos, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente la cantidad de dinero, la cual no se va a mover.
¿En qué momento tienen ustedes previsto que vamos a estar en un tipo de cambio flexible y, de hecho, en el fin del cepo? ¿Lo tienen planificado? ¿Tienen un GAN? ¿Tienen algún mes probable que se pueda realizar, María?
Mira, yo creo que es un proceso, me parece que lo que hay que ir mirando es esto, en qué medida el balance del Banco Central se va a ir ordenando, cómo sigue la inflación y las expectativas de inflación, porque eso obviamente alimenta que si vos liberas las restricciones la gente no salga corriendo del peso, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que es un proceso que no va a ser ya en estos meses, porque todavía, además, el Banco Central, si uno mira las reservas brutas y le saca lo que son las deudas de cortísimo plazo, tiene reservas, está entre cero y un poco negativas todavía, ¿no? Está en una situación muy compleja como para pensar en que el Banco Central deje de intervenir, porque acá hay dos formas cuando uno libera el cepo, o se plantea un tipo de cambio fijo, que el Banco Central sostiene un tipo de cambio, o con crawling peg, ahora es 2% mensual, no quiere decir que tiene que comprar o vender lo necesario para sostener esa cotización que va aumentando 2% mensual, por ejemplo, o decir, bueno, yo no compro ni vendo, la oferta y la demanda de dólares va a determinar la relación de nuestra moneda con el dólar, o sea, tipo de cambio flexible. Para llegar a eso tenés que, obviamente, tener un Banco Central que ya tenga algo de reservas, porque eso da confianza y ayuda a que tampoco la gente salga corriendo. Entonces, por claro. Eso digo, es un proceso que no parece que vaya a ser ya. Ahora estamos en meses donde empieza la liquidación más fuerte del agro y vamos a ver cuántos dólares el Banco Central va comprando, que de hecho es una de las metas que hay hoy en el acuerdo con el Fondo Monetario, no, de acumulación de reservas. Pero más allá de lo que se plantea con el Fondo Monetario, como te decía recién, partidas de 11.500 millones de dólares negativos, un Banco Central quebrado, hace falta llegar a un nivel más alto. Así que sí. Poner fecha es difícil porque depende de cómo evolucione todo esto, ¿no?
Sabés que en este mientras tanto, que no tenemos una fecha cierta, quien nos está escuchando del otro lado, los oyentes, que son gente común, de a pie, que a veces tiene un resto como para invertir y dice, a ver, plazo fijo me están bajando, ¿no? Ahora bajaron la tasa al 40%. Digo, ¿dónde pongo esa platita que me sobra? O que tengo como para que no pierda valor, ¿dónde la puedo invertir si no es en un plazo fijo que me la come la inflación?
Bueno, hoy es un gran dilema porque tenés, por ahora los tipos de cambio, digamos, el dólar está este 2%, el oficial, y los dólares financieros están, más allá de que algún día suban algo, por ejemplo, ya subió un poco el blue, han estado bastante estables a lo largo de este tiempo. O sea, que el que se quedó con dólares para los gastos habituales perdió, ¿no?
Perdió plata. Y está la incertidumbre, ¿no? Y si liberan, y si se va un 20, un 30, un 50% más arriba, ¿qué hago? Por eso te pregunto, o sea, ¿qué hace los que están escuchando, ¿no? La gente común, ¿qué hace?
Bueno, en todas estas decisiones, claro, en estas decisiones de irte al blue, a los financieros, siempre tenés el riesgo. Así como sube, puede bajar un poco y, bueno... depende de para qué lo quieras hacer. Una cosa es un ahorro de largo plazo, otra cosa es para el corto plazo. Hoy los plazos fijos no rinden mucho y vamos a ver qué pasa con los fondos comunes, ¿no? Que son muchas veces los bancos o mismo las apli billeteras tienen esas, invierten en cosas de corto plazo y eso bajó, pero sigue siendo igual en un contexto de una inflación. Recordemos que la inflación, como te decía antes, ya no está al 25 mensual.
Claro.
En este mes está corriendo a un ritmo de 5% mensual. Entonces, si bien todavía la tasa, que ahora la volvieron a bajar, está bajo esa inflación, no está tan lejos. Siempre es mejor que nada. Depende de la necesidad del plazo que uno tiene, ¿no? Y del riesgo que querés correr. Para el corto plazo, los fondos de lo que se llama money market, o incluso T+1, que son los que vencen a las 24 horas, esas rinden un poco más. Capaz que te puede pasar que un día no sumes respecto del día anterior y tenés que tardar 24 horas en recuperar la plata, ¿no? Eso puede ser un poco más interesante y después... ya por ahí te vas a algo más sofisticado, pero depende, como te decía, del plazo, el horizonte que tengas, ¿no? Hoy hay muchas, incluso bonos puntuales o algunas acciones, pero o podés irte a fondos comunes que inviertan en eso, que tienen más, a veces más rendimiento, pero también pueden, hay un periodo en el cual por ahí no aumentan o pueden bajar, o sea, se llama volatilidad.
Ayer, ¿sabes
qué? Depende del horizonte, ¿no?
Ayer hablaba con un operador de bolsa y me decía que los bonos atados a la inflación pueden rendir, pero habría que cambiar esa inversión en junio por algunos que estén con mitad por la inflación y mitad con otro tipo de variable para.
Claro, por ser dólar link, etcétera, que varían por el tipo de cambio.
Sí,
por eso te digo, acá si no, la gente que no es muy experta o no tiene ganas de asumir tanto riesgo, bueno, también hay fondos que invierten en un mix de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que van agregándole bonos que rinden más, porque obviamente los que invierten solo en plazo fijo, que son los fondos money market y tienen un encaje, te rinden menos. Pero bueno, la ventaja sí. Es que tenés disponible la plata y no tenés riesgo. Siempre hay una relación. Sí. Y la otra es empezar a mirar si uno necesita o quiere esa plata para comprar algo puntual, está empezando a aparecer ya de vuelta el crédito privado de los propios bancos y bueno, hay que empezar a estar atento también a eso, ¿no? Que eso bien. Es una, sí. No es un ahorro, es una manera de, digamos, aplicar la plata a lo que tenemos. Bueno, eso es otra cuestión que está apareciendo de forma incipiente. Sí. Pero bueno, en el corto plazo, mientras no se salga del cepo, y para salir al balance del Banco Central, hoy estamos viendo tasas que son más bajas, y que obviamente el test para seguir bajando o no tiene que ver con qué pase con los dólares financieros y la brecha, ¿no?
¿Sabes que
si no. empieza a subir, marca sí. por ahí que decir, bueno, evidentemente esta tasa es más baja de lo que hace falta, y ya la gente empieza a preguntarse si no conviene quedarse en dólares. Bueno, ahí es, y como no puedo ir al oficial, voy a los financieros o voy al Blue, y eso se ve, lo veíamos hace poco tiempo atrás, ¿no? Con el gobierno anterior, donde había ido subiendo las tasas de interés, pero como la expectativa era que la inflación iba a aumentar, no alcanzaba, y por eso había mucha demanda que se canalizaba en los dólares alternativos y una brecha altísima, ¿no? Ese es el otro indicador para mirar si efectivamente hay riesgo de que empiece a subir los tipos de cambios financieros o que haya algún tema y que la tasa de interés, bueno, no pueda seguir bajando o no. Eso es algo que, sí. que va, digamos, hay como un test que tiene que ver con la reacción de la gente, de todos los actores económicos, de la gente, de las empresas, sí. que bueno, no es, digamos, hay que esperar a ver qué pasa, es como un test. Que el gobierno toma decisiones y después va viendo cómo es la reacción de la gente. La clave para que todo esto se sostenga es que el gobierno persista en el equilibrio fiscal. Es como el punto de partida, ¿no? De llegada. La gente dice, ¿pero qué me importa el equilibrio fiscal? Bueno, sí, importa por esto que estuvimos hablando recién, ¿no?
¿Sabes qué?
Para generar, sí. digamos, después de tantas promesas incumplidas, incluso Massa, cuando asumió el ministro de Economía, dijo, no vamos a pedir un centavo más al Banco Central para financiar al gobierno, al fisco. Uh-huh. Y eso no ocurrió, ¿no? Entonces, en los discursos pueden sonar muy convincentes, pero después hay que ir a la práctica porque nos hemos ganado.
Nos comimos, digamos, muchos versos ya, María. ¿Sabés
hemos incumplido todo tipo de contratos, exactamente. Cual.
Nos quedan dos preguntas concretas, te pido dos respuestas concretas a ellas. Sí, Emilce.
María, lo que recién mencionaba, todo lo que yo te escucho decir habla de la macro, las personas que tienen un poco de ahorro, estás como proponiendo ciertas cosas que lo desasnaron junto a Ricardo, donde invierto en un mix. ¿Qué pasa con el que no tiene nada? ¿Cómo le impacta? ¿Es inflacionario el tema? ¿Tiene que aguantar? ¿Cómo le impacta al que vive el día a día, la apertura del cepo?
Bueno, yo creo que el que vive día a día, lo que más le importa es lograr la estabilidad para poder planificar, para poder ver, y sobre todo que no haya un salto cambiario. ¿En qué sentido? Como en Argentina no tenemos moneda, o no hemos tenido moneda por años, el tipo de cambio se ha transformado en una variable clave, que no debería ser así por el tamaño, digamos, es una economía muy cerrada, con una enorme variedad productiva. No es que el salto cambiario explica la inflación, pero es como una variable que la vemos como la primera que nos marca que hay problemas, ¿no? Claro. Y por eso desajusta los precios. Y por eso creo que es tan importante el ver qué es lo que está pasando con los precios y el hecho de que hoy el gobierno quiere ir con pie de plomo en salir del cepo sin que se genere un salto, una tormenta en el plano cambiario para no retroceder escalones en el proceso, ¿no?, de baja de la inflación, que todavía sigue muy alta. Y por eso es tan importante, creo yo, como decía antes, porque de la mano de reapertura de paritarias o que algunos rubros de independientes puedan empezar a cobrar más, que la economía empiece a moverse un poco, que algunos incipientes datos en actividad estamos viendo, necesita que el horizonte inflacionario siga a la baja, ¿no? Para poder ordenarse, para poder saber además lo que valen las cosas e incluso buscar precio, ¿no? Que eso hace poco no pasaba, hace pocos meses, ¿no? Uno no sabía si lo que estaba comprando era barato o caro, y bueno, para el presupuesto ajustado de la mayoría de los argentinos esto es fundamental, ¿no?
Sí, ahí, Horacio. Ahí, María, aparece la otra pata que hasta el gobierno ha dicho lo último que va a recuperar es el nivel de consumo y entonces el consumo interno, entiendo yo que es hacia donde se apunta todo este sendero.
Pero es que Argentina ha tenido, el kirchnerismo en general son políticas con la mirada de que el gobierno y luego el consumo interno mueve la economía. Pasa que se consuma, obviamente es bueno, pero si se consume como consecuencia que la gente tiene un mejor ingreso, que la economía produce más, entonces consumimos y ahorramos más. Uh-huh. No como ha ocurrido con el kirchnerismo, que era un consumo como huida del peso, huida del no tener moneda, uh-huh. Porque en realidad nos comimos el capital. Mucha gente, sobre todo el año pasado, en el plan, lo que llamamos plan platita, una de las tantas cosas, era que ponía cuotas subsidiadas y políticas que hacían que la gente, saliendo el peso, pues decía, esto me quema, compro un electrodoméstico, un electrónico, compro ropa, pero no porque la necesito, sino porque necesito sacarme los pesos de encima. Entonces eso en el corto plazo dice sostiene la actividad, lo que llaman tener plata en el bolsillo, pero no es sostenible en el tiempo en la medida que vos del otro lado no ayudaste a que haya más inversión y la economía crezca. Por eso el resultado es que la economía en 12 años no creció, cuando lo ves por habitante cayó 15%, medido en volumen, y cuando lo medís por la cantidad de gente que figura en el EPH según el INDEC que está trabajando, que es la productividad, cayó 20%. Uh-huh. Entonces, lograr eso, hoy lo que va a liderar la economía justamente va a ser las exportaciones, o sea, el mercado externo, que ya lo estamos viendo con el agro y la minería empieza, etcétera, en energía, pero también las inversiones. De la mano de la recuperación de la economía, obviamente el consumo tiene que recuperar, pero no va a ser el primero que arranque, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el corto plazo. Y además el que cambió el lavarropas no lo va a volver a cambiar, el que cambió y compró un electrónico no va a volver. Entonces ahí también no hay esa necesidad de salir a comprar bienes de la manera en que se hacía. Pero obviamente en algún momento el reconsumo va a ir recuperando. No va a ser instantáneo. La condición necesaria es que haya baje la inflación, luego que las paritarias vayan reabriendo, y finalmente, además, la ayuda del crédito genuino, no con incentivos, digamos, subsidiados, sino porque los bancos no le prestan al gobierno y le tienen que empezar a prestar a los privados, eso va a ayudar para que la cosa empiece a funcionar. De hecho, hay indicadores en algunos rubros de que mensualmente estaría mejor la demanda, el consumo, pero obviamente de niveles que son mucho más bajos porque venimos de muchos meses de caída, ¿no?
Muchas gracias, María, por tu tiempo con nosotros.
No, de nada, un gusto.
Hablamos con María Castiglioni, ella es economista, directora de Ciencia y CIT, Consultores Económicos.